En Es Radio, la noche de Dieter, con Esmeralda Ruiz.
Las 9:02 de la noche, 8:02 en las Islas Canarias. Carlos Cuesta, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Tomás Cuesta, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cuánto tiempo,
Buenas noches, Esmeralda. Sí, mucho tiempo.
Cayetano González, buenas noches.
Hola, buenas noches, Esmeralda.
Tomás, que te he cortado, ¿qué vas a decir?
Nada, que estoy encantado de volver contigo.
Bueno, vamos a estar dos horas de tertulia, que además tenemos muchísimos temas, pero por petición popular, porque me están diciendo aquí, oye, que los Cayetanos tienen su propia música. Bueno, pues vamos a ponerle su propia música y ya comenzamos.
1, 2, 3, 4. ¡Cayetanos!
Buenísima, y está aquí Carlos celoso perdido porque dice, oye, yo no tengo mi canción. Bueno, pues tú piénsatela y ahora
Esmeralda.
Y ahora Víctor se la... Dime,
que no
Cayetano.
Te atreves a ponerla.
No, que yo quiero aclarar que, sí. Que Carlos sabe que le tengo mucho aprecio.
No, es que está celoso
y es
perdido,
muy buena persona,
no le ves.
Pero es un socio temporal de los Cayetanos.
Claro.
Es decir, aquí falta José María Marco.
Eso es verdad.
Aquí hay que dejar las cosas claras, sí, porque si no, sí. Aquí ya se apunta todo el mundo aquí, sí. a los Cayetanos.
No, es que le ha dicho, como mi apellido Cuesta y está Tomás también, pues a lo mejor así de esa forma lo podemos encajar. Bueno, en fin.
Cayetanos votaban a Ciudadanos, he dicho, yo aquí no estoy.
No, bueno, esa es una versión... Que no se ha actualizado, porque luego se cambió, votaban a Ciudadanos y ahora votan a Vox.
Madre mía, bueno.
Digo en serio, ¿eh? Que decir, la versión nueva es que votaban Ciudadanos y ahora votan a Vox. ¿Sí?
No, está muy bien. Bueno, la política es siempre transita por vericuetos insospechados. ¿Quién nos iba a decir a nosotros, Cayetano, Tomás, Carlos, que el ministro de Sanidad, que nunca nadie imaginó la que se le venía encima, que iba a acabar abandonando la cartera de Sanidad en un momento crítico, porque el virus nos sigue golpeando con fuerza? Habían subido 10 puntos la incidencia acumulada, con 70.000 muertos y con el calendario de vacunación en sus primeras horas, ¿quién nos iba a decir que se iba a acabar yendo a Cataluña a ser el candidato del PSC a la Generalitat? Cayetano.
Bueno, pues mira, yo a ver si lo explico bien. Yo creo que como jugada política de Sánchez, a mí me parece que ha sido que es una jugada, no la calificaría de maestra, porque tampoco hay que exagerar, pero sí inteligente. Es decir, yo creo que ella, y esto evidentemente es muy discutible y admite todos los matices que se quiera, ¿no? Pero ella en Cataluña, para el público al que va dirigida su candidatura,
sí.
Que no solamente es PSC, sino como lo habéis explicado, o lo explica me parece Ketty también en su crónica, pues a un sector de Ciudadanos, a un sector de la Esquerra que a lo mejor no quiere tensionar tanto la cuerda, pues yo creo que es mejor candidato que Iceta. Esa es mi opinión. Es decir, se puede rebatir que ella tiene una imagen, que ha cometido errores, que es responsable, todo lo que queráis. Pero como bien saben mis contertulios, en política esas cosas al final, a la hora de votar, se tienen muy poco en cuenta.
Pero...
Entonces yo creo que si las encuestas, que parece que es lo que... Me refiero a las encuestas internas,
sí.
que habrá hecho el PSOE y Redondo y Moncloa, dan que ella es mejor candidato que Iceta, a mí ese tema me cuadra, es decir, me cuadra. Ahora, también quiero decir una cosa, que nadie se engañe, es decir, si los números dan, habrá un gobierno Esquerra, PSC, Podemos, si los números dan, o sea, es decir, porque he oído en algún sitio, he leído... que a lo mejor el PSC podía pedir a Ciudadanos que le apoyase la investidura de Illa y la abstención del PP. Bueno, esos son cuentos chinos, ¿no? Es decir, estamos en Navidad, pues un cuento de Navidad. O sea, el proyecto de Sánchez y su hoja de ruta pasa por un gobierno tripartito en Cataluña y en un futuro no muy lejano, si también pudiese, en el País Vasco.
¿Pero por qué dices, Cayetano, que es el mejor candidato para ti y ya que Iceta?
Porque Iceta, vamos a ver, yo creo que Iceta ya era un candidato gastado, ¿no? Es decir, o sea,
está amortizado ya, ¿no?
No sé cuántas elecciones ha presentado Iceta como candidato a presidente de la Generalitat, pero quizás Tomás o Carlos tengan el dato más fresco, ¿no? Pero tres, cuatro elecciones.
Tres, cuatro.
Porque el último fue Montilla, ¿no? Si no recuerdo mal, de los socialistas,
sí,
¿no?
Sí, Montilla.
Entonces yo creo que Iceta, acordaros, vamos, no, lo digo también para nuestros oyentes, vosotros seguro que lo tenéis fresco, que hace dos años Sánchez quiso colocar a Iceta al frente del Senado.
Sí.
Para eso era necesario que Iceta hubiese sido elegido senador por designación del Parlamento de Cataluña, y ahí hubo un problema con la Esquerra que se negó a apoyarle, ¿eh? Con esto que, bueno, y se tuvo que quedar en Cataluña. Con sí. Esto que quiero decir, que los planes de Sánchez para Iceta, en mi opinión, no vienen de las encuestas últimas, que también pueden haber corroborado la conveniencia de que dejase paso a Illa, sino que yo creo que quería sacarle de la política catalana, o por lo menos de un primer plano, hace ya dos años, porque si hubiese sido senador, hubiese sido presidente del Senado. Al no salir aquella jugada, bueno, ha tenido que seguir en Cataluña, y ahora pues se junta el hambre con las ganas de comer. Si las encuestas dan a Illa mejor valorado y con más capacidad de aglutinar voto en torno al PSC que lo que hace Iceta, bueno, pues pones a Illa, y a Iceta, como bien cuenta Ketty en su crónica, pues le darán el premio de ser ministro del gobierno de España, que no es una mala salida.
Pero yo ahí, Cayetano, fíjate, no te quito la razón en absoluto, pero yo tengo la sensación de que influyen más factores en el hecho de que sea mejor candidato, sobre todo para los planes de Sánchez, en estos momentos Salvador Illa, de lo que puede ser Iceta. O sea, ahí sobrevuela desde hace mucho tiempo, desde los tiempos del caso Mercurio, y ahora agitados por el tema de Nuria Marín y la imputación por la trama de subvenciones en Hospitalet, sobrevuela una nube negra de corrupción que afecta toda la etapa en la cual ha estado Mikel Iceta. Eso, a escala nacional, se ha hablado mucho menos. A escala local, a escala regional, se ha hablado mucho más. Y ahí es un caso, son varios casos conocidos. El tema de Nuria Marín no es un tema cualquiera. Aquí en Madrid o en otras plazas y en el resto de España se le ha dado menos cancha, básicamente porque hay una orden en determinados medios de comunicación de que no se hable de un escándalo que, y la gente lo tiene que saber, recibía el nutriente, en parte, de esas subvenciones directamente desde la Generalitat y a través de los responsables de deportes. Es decir, el tema de las imputaciones y el tema de ese escándalo de corrupción no acababa en Hospitalet. Y Nuria Marín, además, no es cualquier persona. Nuria Marín era la persona elegida por Iceta y pactada con Pedro Sánchez para que defendiese esos avances hacia tripartitos claramente separatistas, intercambiando el orden de los partidos, incluso alguno de los partidos, para que funcionaran en Cataluña y funcionase en el Congreso de los Diputados. Cosa que ya está en estos momentos ejerciéndose. Entonces, es verdad que ellos tenían o necesitaban cambiar la imagen de Mikel Iceta, porque al final puede acabar salpicándole algo de esos escándalos, porque no son estrictamente de Nuria Marín, no son estrictamente de un PSC del pasado, no es verdad, le tocan durante todo el tramo en el cual él ha sido el máximo responsable del Partido Socialista de Cataluña, el señor Iceta, y llevan trabajando en esa historia desde hace mucho tiempo. Es decir, la construcción de la figura de Salvador Illa era uno de los clarísimos objetivos al ponerle en sanidad. ¿Qué es lo que les pasa? Que la gestión no ha podido ser peor del coronavirus, él no ha podido meter más la pata, no ha podido dar más la sensación de que no tenía ni pajolera, perdón por la expresión, idea de todo lo que hablaba, no tenía ningún conocimiento científico, vamos, o sea, una ineptitud elevada al cubo, pero eso no entraba en sus planes. ¿Y qué es lo que busca Sánchez en estos momentos de Illa? Una persona muy dócil, porque lo que está debajo del tablero no es ni Illa, ni Zeta, ni nada de esto. Y por mucho que Zeta siempre ha sido favorable a los tripartitos, es una persona más orgullosa y con el partido más enganchado. Y sin embargo, Illa va a hacer mucho más lo que le mande Pedro Sánchez en materia de tripartitos, de pactos, de plígate a Esquerra. Y el plan final, que es lo mismo que estamos viendo en Navarra y estamos viendo en el País Vasco, es entregar las plazas nacionalistas, no pelearlas por parte del Partido Socialista. Entregárselas a Esquerra, entregárselas a Bildu y entregárselo, porque de momento ya lo tienen así pactado, y digo de momento porque eso acabará transitando hacia Bildu, entregar el País Vasco a PNV. Y es el precio que está pagando a cambio de esa gobernabilidad, cosa que dentro del Partido Socialista tiene una contestación brutal, porque ellos saben perfectamente que sin esas plazas el que acabará muriendo será el Partido Socialista. Pero ese es el plan de Pedro Sánchez, y en estos momentos busca una persona dócil, y Salvador ya ha demostrado ser el más dócil. No podía hacer más el ridículo en la gestión del coronavirus, con un daño más brutal y más letal para España, pero oye, ha estado el tío aguantando chaparrones, críticas, y le da lo mismo. Es lealtad absoluta al proyecto nefasto de Pedro Sánchez.
Tomás.
Bueno, sí, es, pues todo es un poco como este gobierno, hay una mezcla de improvisación y de audacia. Y ya era la cuota que le daba el gobierno, bien visto además por los independentistas, sobre todo por Esquerra. No olvidemos que él fue uno de los que vino a negociar la famosa mesa de diálogo, aquella que tenía que acabar con un mediador, y él estaba allí. Nadie lo conocía entonces. Lo colocan en Sanidad, que es un ministerio que apenas tiene competencias en aquel momento, puesto que todo está transferido, y de repente se desata la pandemia y lo convierten en un personaje de primera cita. Está todos los días en televisión. Y eso, pues, evidentemente lo hace popular, muchísimo más popular que Iceta, ¿eh? Iceta, por otra parte, es un hombre que ya estaba muy quemado, no solamente porque tiene mucha mili a las espaldas, sino incluso porque ha tenido más enfrentamientos con los independentistas. No es un hombre bien visto, porque ha repetido mil veces que él jamás pactaría con los independentistas. Otra cosa es que después pactara, pero ese peaje no lo tendría que pagar ella, ¿eh? Ella no ha dicho nunca que no fuera a pactar con los independentistas, ni que no, más bien al revés. En efecto, las encuestas parece que dan un mejor perfil de ella, con este tono profesional, aburrido, pero bueno, también malvado, se ha metido con Madrid, cosa que...
Su campaña contra Madrid ha sido importantísima, claro.
Claro, vende mucho en el territorio que aspira a conquistar, y tiene buena relación con Esquerra, ¿eh? Y además puede ganar votos de Ciudadanos, es verdad, puede activar un poco el voto, el abstencionismo dentro del PSC, o sea, desactivar el abstencionismo, quiero decir. Y bueno, pues en este momento podría ser. A mí, no obstante, me parece una jugada muy, muy arriesgada, Muy arriesgada. Es decir, por un lado, mandar a Illa ahora que deje el ministerio con una tercera ola en puertas, que puede ser gravísima, como lo está siendo en Alemania, como lo está siendo en Inglaterra, como está siendo prácticamente toda Europa, donde están desbordados, donde hay más muertos que en la primera ola. La verdad, estaban sumando más muertos que en abril. En Alemania se han pasado de 1,000. O sea, es una barbaridad que el ministro de Sanidad, bueno, malo, regular, deje en este momento su puesto. Es una decepción, vamos, incomprensible en un país medianamente constituido y con un gobierno medianamente serio.
Bueno, decía Ketty que, claro, uno de los motivos que van a vender desde Moncloa a Tomás para relanzar también su figura como candidato es que la vacuna ya está en marcha. Sí, estamos a las puertas de la tercera ola, pero ya la vacuna ya está en marcha. Pero, ella se puede ir. Esto hace más fácil el salto.
Pero, la vacuna... Imagínate que pase lo que... Perdona, y acabo. Que pase lo que Alemania, ¿eh? Es decir, que de repente con vacuna o sin vacuna, de repente se siga muriendo la gente. Allá hay... Porque las vacunas tardarán mucho en hacer efecto. No sé, yo eso, si se produce, es decir, el hecho palpable del electoralismo sin ningún tipo de escrúpulos, de la falta de criterio, de la falta de decencia al ocupar un puesto, yo creo que le puede llevar por delante.
Y Tomás, yo una cosa, vamos a ver, que es que el tema de las vacunas, quien lo ha gestionado, comprado y centralizado, es la Unión Europea. O sea, me encantaría que algún cerebro gris de estos maravillosos de Moncloa me diga exactamente en qué ha participado Salvador Illa. Oye, que posiblemente gracias a Dios no ha participado en nada, porque si no, las vacunas serían defectuosas, servirían para engrasar puertas, las unas vendrían con marca de Marte. Vete a saber tú qué tipo de vacunas estarían llegando. Ahora, yo, de verdad que es una cuestión para que nos lo hagamos mirar. Yo quiero esperar a ver el resultado de esas elecciones catalanas, si es que definitivamente se celebran, punto uno, en esa fecha.
¿Verdad?
Claro, y dos, quiero ver el resultado. porque yo de verdad que sigo teniendo una cierta resistencia, por mucho que diga el CIS, que es un candidato maravilloso, que mejor que Iceta, yo sigo teniendo una cierta resistencia a creerme que no vaya a pasar factura a una persona que es la protagonista. Publicamos el otro día en OK Diario la cifra de muertos reales evaluada por el Instituto Nacional de Estadística a cierre de este año, que va a sobrepasar las 80.000 muertes.
Sí, sí, las 80.000.
Claro, ranking número uno en tasa de mortalidad de todo el planeta. Por encima de Eslovenia, Lituania, por encima de cualquier país serio, de no serio, de derechas, de izquierdas, populista, no populista, ni Argentina, ni Ecuador. Nadie tiene una tasa de mortalidad como la que ha conseguido, y lo siento muchísimo, si eres el responsable de sanidad, la responsabilidad es tuya. Y si no, haber corrido en la compra de los preparativos de material anticovid, haber dotado a toda la población sanitaria de los mecanismos de protección, haber estado espabilado en cerrar los aeropuertos, haber tomado medidas de precaución, haber adelantado, haberte creído a las alertas de la OMS, a las alertas del ECDC, de la Unión Europea, es tu responsabilidad. Y ese señor es el que dicen que tiene más probabilidades. O sea, ¿cuántos muertos necesita la población española para decidir que una persona de izquierdas tiene que ser responsable de algo?
Porque Carlos, me gustaría, es que yo
saber,
creo...
fíjate, me gustaría saber, Cayetano, sí. Nada, termino ya, ¿qué hubiese pasado con un candidato del Partido Popular o de Vox que se presentase después de semejante matanza? O sea, es que no podía llegar a comprarse el periódico donde leer al kiosco, donde leer la encuesta de si era candidato.
Lo fusilan en la plaza pública.
Pero
vamos a ver, todo lo que has dicho sobre ella es verdad. Pero mi olfato y mi intuición es que eso en Cataluña no le cuesta un voto, Carlos. Es decir, la gestión tan tremenda de la pandemia que ha hecho este gobierno. Desgraciadamente, incluso si hubiese elecciones generales, vamos, si nos atenemos a lo que dicen las encuestas, oye, el PSOE ahí está, en algunas baja un poco y en otras se mantiene, pero no se pega el batacazo que debería pegarse un partido, que no solamente por la gestión de la pandemia, sino por todo el tema de la crisis institucional en la que nos ha metido monarquía, rey, etcétera, ¿no? Entonces, yo desde ese punto de vista creo que la candidatura de Illa, fíjate, yo comparto más el riesgo que apuntaba Tomás, o que yo he querido entenderle, de que si la pandemia se desboca en los próximos días, hombre, estéticamente, éticamente, moralmente, queda fatal que el responsable del Ministerio de Sanidad se vaya a una, por razones exclusivamente partidistas, a unas elecciones autonómicas. Ese sí que creo es un riesgo que incluso yo creo que tampoco tendría coste en Cataluña, pero sí tendría un coste a nivel nacional, a nivel de España, ¿no? Pero a mí, desgraciadamente, creo que las malas gestiones, las malas tal, en estos momentos, pues no pasan factura. Me refiero al gobierno actual. Por supuesto que si fuese un candidato del PP o un candidato de Vox, bueno, lo fusilan, ¿no? Y la prueba de que yo creo que el gobierno y todo el aparato del gobierno creen que la apuesta que han hecho por ella es una apuesta fuerte, vamos, a mí me ha sorprendido, no es que me haya sorprendido, pero cuento el dato, es que hoy el telediario de la 1, al mediodía, a las 3 de la tarde, no solamente ha abierto con esta noticia, cosa que puede ser entendible, sino que le ha dedicado 7-8 minutos.
Ahí, Cayetano, a mí me han contado una clave interna, porque de hecho no estaba terminado, o estaba decidido por parte de Pedro Sánchez, pero no estaba terminado de discutir aparente y formalmente, por mantener las formas, con Iceta. Y se ha anticipado la noticia al comunicarse que Alejandro Fernández se hacía con el fichaje de Lorena Roldán. Y que han dado orden inmediata a los medios suyos y a todos de tapar el hecho de que estuviese absorbiendo, por decirlo de alguna manera, el Partido Popular en Cataluña, Ciudadanos, han dado orden de taparlo inmediatamente con el anuncio de ella. Y que, de hecho, Iceta ha sido el primero que ha dicho, yo pensaba que lo seguíamos hablando. Pero bueno, cosas de Sánchez, ¿no? La educación no es lo suyo.
Luego también está el dato, que lo recordaba antes Ketty, del CIS. El último CIS ya incluía una pregunta, ya incluía... ahí ya dentro del apartado de líderes de las elecciones catalanas. Yo no sé si coincidís conmigo en que lo que está claro es que con la candidatura ya oficial del ministro de Sanidad, todavía ministro de Sanidad, Salvador Illa, la gestión de la pandemia se va a convertir en el eje central de la campaña catalana y probablemente desvíe la atención del independentismo, ¿no? De la intentona ruptista, como viene siendo habitual en todas las campañas catalanas. Que estas elecciones en Cataluña no van a ser las habituales elecciones catalanas, sino que va a tener más tintes nacionales.
Y luego ahí...
Bueno.
Sí, Tomás.
Sí.
Tomás,
sí,
Tomás.
Vamos a ver, sí, en efecto, pero eso no les viene mal, ¿eh? Por ejemplo, Esquerra ha hecho, la gestión de Esquerra en Cataluña no ha sido precisamente brillante. Y están en una situación muy complicada, están en cabeza, junto con Baleares de y Valencia, de los rankings de peligrosidad, ¿no?
Sí.
En este momento. En cualquier caso, la cosa no cambia nada. Cuando ellos dicen, no, es que aquí tenemos la posibilidad de ganar, vamos a ganar. Da igual, es lo mismo. Es decir, el problema, yo creo que eso es dificilísimo, que bueno, pero que si logran pasar a Puigdemont, o sea, hacer el sorpaso con Junts per Cat, sí, ya sería un exitazo. Pero aunque quedasen primero, daba igual, la única solución es un tripartito. Será, sí, Esquerra la que... O sea, en ningún caso, el tripartito no se descarta en ningún caso, gane quien gane. Si es gana que... Esquerra, que es, en mi opinión, es lo más probable, uh-huh, pues bueno, el aragonés será el presidente de la Generalitat, la CUP será... Yo creo que se sumará prácticamente seguro a Como Podem, que habrá bajado bastante.
Está muy frágil hasta ahora en las, sí, en las encuestas, en este momento, sí.
Sí, también estará ahí, y el PSC, pues evidentemente, se inmolará, porque ellos, para salvaguardar la ¿cómo le llaman ahora? El reencuentro, pues, se reencontrarán en el gobierno.
Bueno, Uriol Junqueras, Tomás, ha sido además el primero, ha tardado nada, 3 segundos en reaccionar en cuanto se ha conocido la noticia de Illa, era llamativo, ha dicho, Illa representa la apuesta del PSC para ir a buscar los votos de Ciudadanos, en estas elecciones habrá que escoger entre Esquerra y entre el PSC. ¿No os parece a vosotros, Cayetano, Tomás, Carlos, que al Partido Popular en cierta manera le puede venir bien la posibilidad de poder confrontar con un ministro? Que vamos a ver un debate, pues a lo mejor un poco más más elevado de tono, porque ahora ya no va a tener que confrontar con Miquel Iceta. Ahora está, puede echarle en cara la gestión a Salvador Illa como ministro de Sanidad del Gobierno de España. Puede ser más animada esa campaña.
¿En Cataluña o en
Cataluña? En Cataluña, bueno, y la presencia de Pablo Casado, que entiendo que a partir de ahora la intensificará en Cataluña en las próximas semanas, claro.
Bueno, yo creo que sí, hombre. Como
que vamos a ver debates que se van a apartar del ámbito puramente catalán, que lo vamos a llevar más, pues lo que decía antes, al terreno nacional, que ahora ya se puede confrontar con el ministro de la pandemia.
Sí, lo que pasa, Esmeralda, no, como reflexión teórica te la compro, pero en la práctica yo creo que el PP en Cataluña bastante tiene como objetivo conseguir pues tener unos resultados aseaditos.
Y que no le sorpase Vox.
Bueno, eso por supuesto. Eso para el PP sería un desastre. Y bueno, algunas encuestas dan ese sorpaso, ¿eh? Es decir, sí, entonces, sí. En fin, entonces es verdad lo que tú dices, que puede girar la campaña en ese sentido. Pero me parece que la preocupación del PP de Cataluña, y por lo tanto me imagino que compartida por Pablo Casado, es que el partido no se derrumbe, y que me parece que tiene ahora 4 escaños, ¿no? Si no recuerdo mal. Bueno, pero claro, las encuestas le dan 7, 8, 9, ¿sí? Claro, es un resultado muy malo, es decir, o sea, no nos engañemos, o sea, sacar 7, 8 diputados en estas elecciones es un resultado muy malo, ¿eh? Para el Partido Popular. ¿Que esto les puede venir bien desde el punto de vista? Sí, yo creo que a quien peor le viene es a Ciudadanos, sin duda.
Sí, ¿eh? Hombre, hoy he tenido un mal día, Ciudadanos,
eso
un
está
doble
claro.
Mal día, sí.
Pero sí, no tanto por lo de Lorena Roldán, que si luego lo comentamos, daré
sí,
también
ahora
mi opinión.
Ahora lo comentamos, sí.
Sino porque creo que es verdad que van directamente a morder a ese electorado, ¿eh? Y ante un partido que se está descomponiendo, que se está desinflando, que se está desintegrando, pues hombre, la potencia mediática, la potencia de fuego que tiene la candidatura de Illa, hablo respecto a Ciudadanos,
¿sí?,
es brutal, ¿no? Que por cierto, he oído antes a Carrizosa hacer la valoración del tema y dice, oye, pero tú no eras el que hasta hace 2 días decías que querías presentarte o que el constitucionalismo se presentase juntos e incluyas en el constitucionalismo al PSC. O sea, totalmente. Ha quedado un poco retratado ese falso argumento de Carrizosa, o equivocado argumento, que por cierto era compartido por Inés Arrimadas, ¿eh? Pues sí, yo también a Arrimadas le he oído pedir al PSC que se sumase al constitucionalismo, ¿no? Bueno, pues no querías taza, pues toma taza, dos tazas, ¿no?
Pero fíjate que yo sí comparto con Esmeralda que hay un viraje del discurso, porque se va a colar el discurso nacional muchísimo. Y eso, el delincuente Oriol Junqueras sabe por qué hace su análisis. Esta gente conoce el terreno electoral. Y él sabe por qué lo está diciendo. Claro, él está queriendo orillar en estos momentos esa captura de voto, esa cacería de voto, la está intentando llevar hacia Ciudadanos. Que yo creo que efectivamente es por donde van los tiros. Y que el PSC en estos momentos quiere ir a por ese voto de Ciudadanos, aprovechar el árbol caído. Ahora, hay una cosa que es verdad. O sea, el mensaje que se está lanzando es un mensaje en clave nacional, que es muy gracioso esto, porque claro, al final acabamos descubriendo que todo separatista lo que busca es estar alimentado por ese malvado Estado centralista, porque a quien le están llevando es a la persona que está dentro del Ejecutivo en el momento en el que han hecho que Cataluña reciba prácticamente el doble de dinero en inversión en los últimos presupuestos de lo que recibe, por ejemplo, Madrid, prácticamente 2.200 millones por 1.200 de Madrid. Entonces, la persona a la que llevan es una persona de contacto para estar alimentados, por decirlo de alguna manera. Es decir, les están llevando una persona que en el fondo lo que está demostrando es que toda la estrategia que tiene este gobierno, lo cual va a llevar el debate electoral al gobierno central, la estrategia del gobierno es Pedralbes, la estrategia del gobierno Sánchez Iglesias es Pedralbes, y es alimentar al separatismo, y es convivir con ellos, o sea, en ningún momento arrinconarlos, en ningún momento vencerlos, en ningún momento restarles poder, en ningún momento quitarles la capacidad que tienen de realizar barbaridades, como atormentar a determinada parte de la población, quitarles derechos educativos, no, para nada. O sea, lo que les están enviando es un embajador que demuestra que, oye, aquí tenéis vuestro hilo conductor. Este es el cordón umbilical vuestro. Es decir, gracias a nosotros, y si conseguimos ese tripartito, vosotros vais a vivir muchísimo mejor alimentados, incluso posiblemente con el dinero que les robemos con subidas de impuestos a la Comunidad de Madrid. O sea, el mensaje es rotundo. Eso sí, ese mensaje lleva una discusión de gobierno central.
Claro, es que ya no solamente... Es que era Pedralbes. Es decir, el que organiza ese vergonzoso... viaje es Illa.
Y ya ha estado sentado también aquí en la Moncloa cuando le pusieron la alfombra roja a Torra el 26 de febrero, que lo contábamos también al principio. Cuando ya se confirmaron 14 contagios en nuestro país y ya estaba ahí sentado en ese equipo negociador.
Y ya es la confirmación de que la cena en casa de Roures funciona. Y de que la tienen como mapa.
Eso por supuesto, eso lleva mandando sobre la política no ya catalana sino española desde hace 2 años, ¿eh? Eso estaba, todo lo que se hizo ahí es el plano del tesoro. No, eso es así, pero vamos con lo que dice Esmeralda, de que en efecto esto podría tener una dimensión nacional en el debate, porque al fin y al cabo tienes una figura del gobierno central representando, pues en efecto eso podría ser. La pena es que no esté Cayetana de Toledo para hacerlo, porque le venía el personaje de ella, le venía pintiparado,
sí,
¿eh?
Sí, totalmente.
Vamos,
de acuerdo.
Iba a ser apasionante.
Sí, eso es verdad.
De todas formas, apasionante. De aquí, o sea, al comienzo de la campaña, que bueno, yo estoy de acuerdo con una cosa que ha dicho antes Carlos Cuesta, que vamos a ver si las elecciones son el 14 de febrero, ¿eh? Porque vamos, yo creo que sí, pero digo, al final está en manos de Aragonés, en fin, es decir, me imagino que el tema con Esquerra estará hablado, pero lo que iba a decir es que en fin, es decir, que vamos a ver de aquí a las elecciones, al comienzo de la campaña, a ver qué pasa, ¿no? Porque está el tema de los indultos por medio.
También, que luego hablaremos, claro, de lo que dijo ayer el presidente del gobierno.
Si ese tema se acelera, pues, hombre, es un tema también de debate, sin duda, vamos, de primera magnitud en la campaña, ¿no? Si la famosa nueva ley de la corona se acelera, o se dan pasos en el mes de enero, pues también, quiero decir, o sea, vivimos a tal velocidad en España, me refiero a los acontecimientos políticos y las sorpresas y los sustos y las barbaridades de este gobierno, que yo no me atrevería ahora mismo a decir cuáles van a ser los ejes de la campaña a primeros de febrero, porque es que cada semana es que tenemos un susto, ¿no?
Eso es verdad. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Enseguida vamos a hablar de ese salto de Lorena Roldán hoy al Partido Popular, de lo que decía, vamos a tirar de hemeroteca, vamos a ver qué es lo que decía hace unos meses, en enero, febrero, como portavoz del Senado sobre el Partido Popular, partido que ahora le ha cogido en sus listas. Vamos a hacer, Sara, una recomendación antes de irnos a esta pausa.
Pues sí, calma, Esmeralda. Conseguir una estabilidad emocional y mantener las buenas funciones cognitivas depende en buena medida de una correcta alimentación, de la actividad física y de nuestro descanso. Además, te presentamos Calm Plus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya saben, Calm Plus de Mundo Natural y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciasmundonatural.es.
Mundo Natural.
La noche de Dieter. En Es Radio.
¿A quién le toca ahora? A ver ese amigo invisible.
A mí, toma, Juan.
Un cupón extra de Navidad de la 11.
Para tu viaje a Turquía.
¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. Este 1 de enero no te quedes sin tu cupón. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya! Este 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ya está aquí el Superjueves. Solo hoy 30 y mañana 31 de diciembre.
En los outlets del Corte Inglés tienes un 20% de descuento adicional en más de 100 marcas.
Aprovechalo y haz tus mejores compras.
Superjueves solo hoy 30 y mañana 31 de diciembre en los outlets del Corte Inglés.
Una gran ocasión.
Que no se te escape.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo. Con la selección femenina de rugby, 7 veces campeona de Europa.
No ganamos solo cuando ganamos partidos. Ganamos cada día desde que decidimos jugar al rugby.
En Iberdrola os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Nuestro deseo de Navidad es poder cuidar de tu salud y la de los tuyos, siempre. Por eso, en mifarma.es te llevamos a casa tus productos favoritos de belleza, higiene, nutrición e infantil, de forma rápida y segura. Y lo mejor de todo, a precios increíbles. Entra ya en mifarma.es y llévate un 10% de descuento con el código RADIO.
Si no eres de casarte con un coche, suscríbete a Wabi. Con Wabi puedes cambiar de coche cada mes. En vacaciones, un coche más grande. Este mes, un eléctrico. Y para la nieve, un SUV. Tu suscripción mensual lo incluye todo. Seguro, mantenimiento, asistencia en carretera, comodísimo. Descárgate la app de Wabi Car. Elige el coche que más te guste y recógelo en el concesionario. Wabi, tu coche a tu aire. Wabicar.com.
Estás escuchando Es Radio. ¿Quiere cocinar como los más grandes chefs? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95€ podrá obtener un juego de tres sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas, y siga apoyando un proyecto de libertad.
Los Reyes Magos son Melchor, Gaspar y Baltasar.
Pero los tres reyes de mi mesa son el jamón, el lomo y el queso de tujamondirecto.com. Pide ya tu surtido de reyes, si ha sido bueno con bombones y si ha sido malo con carbón.
En la web tujamondirecto.com o en el 984-1028.
Este es un mensaje para todas las familias que cambian las horas extra por... A todas las familias que se han redescubierto, no paréis de hacerlo. Por eso ahora al comprar la Nintendo Switch tenéis el Super Mario 3D All-Stars por solo 30 euros más. Porque esta Navidad la ilusión está en jugar. Solo en el Corte Inglés.
Colacel Antiox es único.
Colágeno puro antioxidantes y vitamina C que ayudan a mejorar la piel y las articulaciones.
Colacel Antiox de Laboratorios Mundo Natural.
En Parafarmacias y Parafarmaciamundonatural.es.
Si tienes una empresa o eres autónomo, es tiempo de explorar nuevas opciones, de reinventarse también en la financiación de tu empresa. En Gedesco llevan más de 20 años reinventando la financiación, canalizando a las empresas fondos tanto a corto como a largo plazo. Si quieres conocer la financiación que mejor se adapte a tu empresa, obtén atención personalizada llamando al 900-900-550, 900-900-550 o entra en gedesco.es.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
The Christmas spirit grows with each new day.
La noche de Dieter es radio con Esmeralda Ruiz.
And it's so close but seems so far away. And yet it comes only once a year.
9:38, 8:38 de la noche. Sara, una recomendación y retomamos la tertulia.
Un buen consejo para nuestros oyentes, porque este año tan especial desde Tu Jamón Directo quieren proponerte una manera diferente, original y saludable con la que felicitar a tus seres queridos en el Día de Reyes, y por eso han creado un surtido especial Reyes que por tan solo 49 euros. El surtido especial Reyes está formado por 3 estuches de jamón ibérico de bellota, 2 estuches de lomo ibérico de bellota, una cuña de queso puro de oveja y un detalle que podrás personalizar como quiera, que es una cajita de bombones. Todo esto lo puede tener ya llamando al teléfono gratuito 984-1028 o visitando la página web www.tujamondirecto.com.
Bueno, junto a la candidatura, al anuncio de la candidatura de Salvador Illa, el otro gran golpe de efecto electoral a menos de 24 horas de que finalice este año era, el adiós de Lorena Roldán, miembro de la ejecutiva de Ciudadanos, portavoz también del partido en el Senado, para fichar por la candidatura del Partido Popular Catalán de Alejandro Fernández. Roldán se ha dado de baja esta mañana de su anterior partido y además ha enviado un recadito a Inés Arrimadas, porque parece que no le gustó que Arrimadas negociará con el Partido Socialista los presupuestos. Ha dicho en un comunicado, que Ciudadanos no nació para ser el sostén de los que dan alas al independentismo. Y quiero que escuchéis, por si no lo tenéis en la memoria, que seguramente sí, pero quiero que escuchéis un momento en el que el argumento era el mismo, pero contra justo el partido al que ahora se ha ido ella, contra el Partido Popular. Esto es una intervención de Lorena Roldán cuando era portavoz del Senado, portavoz de Ciudadanos en el Senado, y hablaba del Partido Popular.
Señores del Partido Popular, ¿ustedes a quién pretenden engañar? Ustedes han estado años pactando con los nacionalistas. Ustedes han estado haciendo durante años la vista gorda en Cataluña. ¿Por qué? Porque les convenía. Y ahora se creen que engañan a alguien. Se creen que ahora montando este paripé ya se nos olvidan todos los años de cesiones y cesiones al separatismo, ¿de verdad? ¿Eh? Ustedes no han aprendido nada en estos años. Afortunadamente los catalanes sí. Y por eso el Partido Popular se pegó tal batacazo el 21 de diciembre en Cataluña. Ustedes han ido abonando el terreno del separatismo y el separatismo lo ha aprovechado. Y luego, cuando el daño ya estaba hecho, entonces ustedes han actuado tarde y mal.
Claro, después de esto, Carlos, ¿cómo justificas que te quieras ir al Partido Popular?
Por el sueldo, ¿no? Yo con Lorena Roldán he tenido algún lance un tanto curioso. Yo me fío mucho más de lo que hacen los políticos, no que me fía de sus actos, ¿no?, sino que me fío mucho más del juicio mío sobre sus actos que sobre sus palabras. Yo a Lorena Roldán le he escuchado algunos discursos buenos, le he escuchado algunas intervenciones en las que tenía razón, y luego le he visto realizar determinadas acciones, y voy a recordar una de ellas, que a mí la verdad que me dejaron a cuadros con respecto al tipo de de político del que estamos hablando, y me refiero a la entrada en el Senado de Francisco José Alcaraz. Se le tenía que asignar una plaza, un sitio donde sentarse, y el sitio que se le asignó, porque estaba en el mismo grupo en el que estaba Ciudadanos, y la responsable de ese grupo y de la asignación de las plazas era Lorena Roldán, uh-huh. Pues no encontró otro sitio donde sentar al pobre Francisco José Alcaraz que al lado de la persona de Bildu. Entonces creo que no hace falta recordar lo que le pasó a Francisco José Alcaraz, el tema de víctimas del terrorismo, el tema de las muertes familiares que lleva, asesinatos familiares que lleva encima y soportándolo día a día, como para que le sienten al lado de un bildu etarra de estos, ¿no? En aquel momento nosotros publicamos la noticia en OK Diario. Ella empezó por negarlo. Bueno, le acabamos publicando el documento manuscrito, con la firma manuscrita suya. Bueno, y seguía negándolo, y dices, mire, oiga, o sea, no solamente es que usted no tenga responsabilidad o vergüenza en los actos, es que ni tan siquiera tiene un poquito de decencia posteriormente cuando le han cazado, ¿no? Yo el criterio que tengo de Lorena Roldán no es nada bueno, por no decir que es muy malo. Ahora, entiendo la estrategia del Partido Popular y entiendo lo que está haciendo Alejandro Fernández, que es intentar comerse el hueco electoral de Ciudadanos. Se ha intentado el España Suma. Se ha intentado por arriba, por abajo, en Cataluña se ha intentado. Ciudadanos siempre impuso el criterio de que tenían que ser ellos los que mandaran. Entiendo perfectamente que Alejandro Fernández dijera, mire, yo no me voy a unir en estos momentos a un partido que está en absoluto declive. Y han intentado un España Suma por abajo, por las bases, es decir, conseguir el voto. Lo entiendo. Y yo no creo, sinceramente, que Alejandro Fernández tenga un planteamiento muy distinto del que yo estoy diciendo. No en lo personal de Lorena Roldán, pero sí con respecto a la estrategia. Y yo estoy convencido que el Partido Popular no quiere absorber lo que es Lorena Roldán, no quiere absorber en lo que ha quedado Ciudadanos, sino que quiere absorber a sus votantes.
Barcelona, Pablo Planas, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Enseguida te voy a preguntar por la noticia que firmas hasta ahora en portada en Libertad Digital, pero ¿qué te ha parecido este fichaje de Lorena Roldán por el Partido Popular?
Bien, una sorpresa. Si hubiera ocurrido dos días antes, me habría parecido una inocentada. También lo de ella, hubiera parecido una inocentada. Bueno, hay gente que cree que Lorena Roldán en realidad no suma. Veremos a ver. Es una.
Bueno, yo comentaba antes, Pablo, con Carlos, que es verdad que Alejandro Fernández, bueno, le tenemos por un buen orador porque lo es, pero luego no es una persona muy conocida en toda Cataluña. Es verdad que en Tarragona, donde, si no recuerdo mal, se presentó a la alcaldía y obtuvo unos resultados muy buenos, sí que lo es, pero en el resto de Cataluña no se le reconoce tanto. Y a lo mejor el fichaje de Lorena Roldán, no sé si lo es así, bueno, pues puede ir un poco en ese sentido, porque ella al final, miembro de la Ejecutiva de Ciudadanos, portavoz también en el Senado, sí que ha tenido mucha más presencia y sí que se le identifica rápidamente.
Ha tenido más presencia, pero hay que recordar que Lorena Roldán es de Tarragona y que también, Alejandro también Fernández la conoció como concejal en Tarragona. Bueno, vamos a ver si hacen calle. Es decir, el problema de Alejandro Fernández y de Lorena Roldán es que no han hecho calle. No han hecho calle en el sentido en el que la hizo, por ejemplo, Inés Arrimadas, que fue a la localidad natal de Puigdemont, uh-huh. A Amer, que fue a Vic, y que fue a Berga, y que fue a lugares en los que el separatismo catalán es perfectamente comparable con el separatismo vasco en Rentería o en otras localidades consideradas duras. El fichaje fue un golpe de efecto que duró una hora. Duró hasta que el Partido Socialista anunció que Illa sustituía a Iceta.
Te preguntas irónicamente en tu noticia esta hora en Libertad Digital, ¿regresará Arrimadas a Cataluña? ¿La política catalana retrocede tres lustros en 24 horas? ¿Irónicamente o no? ¿O lo crees?
No, irónicamente no. Es que hay mucha gente en Ciudadanos ahora mismo que está planteando que Arrimadas podría regresar, que podría resolver o arreglar el error, entre comillas, el error sin entre comillas que ellos consideran que hizo al trasladarse a Madrid, llamada por Albert Rivera, ya retirada de la política, y también se plantea la posibilidad de que Jordi Cañas, que es un personaje dentro de Ciudadanos y dentro de la política catalana muy notable, ¿sí? puedan regresar como candidatos. Algo tiene que hacer Ciudadanos, y no, eso no significa que Carlos Carrizosa no sea un buen candidato, porque Carlos Carrizosa, a fin de cuentas, ha sido, desde que se fue a Arrimadas, el portavoz del partido en Cataluña, uh-huh. Y un portavoz además muy duro y muy eficaz y eficiente.
¿Y por qué crees, Pablo, este movimiento ahora? ¿Era el mejor momento para generar este impacto electoral?
Bueno, en el caso del Partido Popular ha sido un movimiento muy acertado. El Partido Popular pretende presentarse como la casa grande del constitucionalismo, como la, como el partido capaz de aglutinar a las personas contrarias al separatismo de todos los arcos ideológicos. Eso por un lado. Y por otro lado, el Partido Socialista hace un poco lo mismo, porque Iceta representa ese socialismo catalán más catalanista, más proclive a pactar con el nacionalismo y a aceptar los preceptos del nacionalismo, mientras que Salvador Illa vendría a ser como una especie de Montilla, salvando las distancias, ¿no?
Sí.
Pero es decir, como algo, como un dirigente más españolista que ha sido ministro del gobierno de España, como lo fue Illa antes de ser presidente de la Generalidad, ¿no? Que fue ministro de Industria. Y en ese contexto, el movimiento del PP está muy bien, y el movimiento del PSC va en la misma línea.
¿Crees que Illa tiene, y ya te dejo marchar porque tampoco era un atraco y tampoco queremos abusar?
No, ningún atraco, Esmeralda, un gusto, un placer.
¿Crees, Pablo, que tiene más tirón Illa como candidato en el cinturón industrial de Barcelona? Bueno, pues para atraer a aquellos votantes que en 2017 se fueron con Ciudadanos, ¿crees que tiene más tirón Illa que Iceta?
Bueno, Illa es un caso muy curioso, ¿no? Porque es el ministro de Sanidad del segundo país con mayor tasa de mortalidad por 1000 habitantes del mundo.
Primero, si coges las cifras reales, no las de Pedro Sánchez and Company, te sale el primero, sí.
Pues eso es lo que dice Carlos. Pues eso. Y entonces en España es un caso muy curioso, pues resulta que no está mal valorado, que parece un tipo sensato, incluso buena persona, ¿no? Es un inepto absoluto, es decir, en cualquier otro país estaría considerado como un auténtico desastre, como una calamidad, pero en España, pues por el sistema mediático y por el poder y el control que ejerce el gobierno respecto a medios de comunicación, no solo públicos, sino también privados, pues es un señor, pues eso, pues simpático, bueno, puede tener tirón.
Bueno, pues veremos qué ocurre, Pablo. El 14 de febrero, sí, insistimos, es que se acaban celebrando las elecciones en Cataluña y asistiremos también a la campaña, a ver, bueno, pues en qué se traducen todos los discursos de los candidatos y si efectivamente el ministro Illa se convierte en el centro de la campaña y también su gestión al frente de Sanidad. Pablo, muy buenas noches y ya aprovecho para felicitarte también el año.
Bueno, y a vosotros, a Tomás, a Carlos y también a Cayetano y a ti. Feliz año, esperemos que
igualmente
sea.
Pablo.
Eso es, hablamos a la vuelta. Adiós, Pablo, un abrazo.
Un abrazo.
Cayetano, Tomás, ¿qué pensáis vosotros de la candidatura, mira, del fichaje de Lorena Roldán?
A mí este tipo de movimientos no me gustan nada. Es decir, yo creo que son de los que dan una mala imagen de la política, ¿no? Porque
por la hemeroteca, lo dices, ¿no? También.
Por la hemeroteca y porque da la impresión, no, me parece que ha sido Carlos, ¿no?, que su primera valoración por el sueldo, ¿no?, que si no recuerdo mal. Claro. Es decir, quiero recordar que Lorena Roldán era la candidata de Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat, candidatura que ganó, si no recuerdo mal, en unas primarias, ¿eh?
Sí.
No hace mucho tiempo. Y tú, Esmeralda, ese tema lo controlas mucho más que yo. Pero se dieron cuenta en Ciudadanos, o las presiones que hubo internas, que no era una buena candidata. Y entonces, en una decisión muy poco democrática, si has apelado a las bases y a las primarias, se cargan a Lorena Roldán y ponen a Carlos Carrizosa como candidato, que será el candidato a la presidencia de Generalitat, vamos, a lo que salga a lo de arrimadas, que a mí me cuesta creerlo, ¿no? Entonces, claro, dices, bueno, y esta señora lo que hace es un movimiento de ficha y pasarse al PP, ¿eh? Entonces lo critico tanto por el movimiento de ella como por lo que haya tenido que ver, que me imagino que mucho, Alejandro Fernández,
claro.
Persona de la cual tengo la mejor de las opiniones, dicho sea de paso, de Alejandro Fernández me refiero, ¿no? Pero este tipo de cosas a mí estéticamente me parece que quedan mal, y mi opinión es que Lorena Roldán no va a aportar al PP, vamos, puede aportar dos votos, ¿eh?, desde el punto de vista de, ah, qué fichaje, ¿eh?, y ya voto al PP. Yo creo que al revés, si habrá gente que desconfíe de cuando eres capaz de hacer estos movimientos, porque otra cosa es que dices, oye, esta señora se retira unos años o un tiempo prudencial a la vida privada, a un trabajo y tal, y luego quiere volver a la política y tiene todo el derecho, ¿no? Pero no, es que no ha habido solución de continuidad, que o sea, ha sido ser descabalgada de la candidatura de Ciudadanos y dar este golpe de efecto, o este golpe, o este movimiento, ¿no?
Y la explicación, entonces, además, diciendo que es porque no le ha gustado que su partido haya pactado con el Partido Socialista los presupuestos, claro. Haya negociado los presupuestos.
A mí no me ha gustado ahora... nada, y me parece que no aporta, o aporta poquísimo al Partido Popular en Cataluña.
Tomás, ¿tú qué opinas?
Yo voy a estar en desacuerdo. Alguien tiene que estar en desacuerdo. Pues sí, pero sí. Yo creo que sí, que le viene bien al Partido Popular, y Lorena Roldán, que a mí tampoco me cae bien, pero tiene una ventaja, que es una víctima. Porque la historia, es decir, el modo en que la descabalgaron después de haber ganado unas primarias, justifica que se vengue, en este momento, sobre todo teniendo en cuenta, porque además ella, esa fue una decisión absolutamente personal de Arrimadas.
Sí, eso es verdad, eso es cierto. Y entonces, ¿consideras que se va a beneficiar? ¿El Partido Popular se va a beneficiar de esta...?
Sí, porque refuerza el lado centrista de Alejandro Fernández. O sea, cuando yo decía antes que en esta campaña se echaría de menos, o echaríamos de menos sus fans en la calle Tara, Álvaro de Toledo, es porque el perfil, yo no creo que vaya a ser una campaña. Alejandro Fernández no quiere hacer una campaña dura en este momento. Me da a mí la impresión, ¿eh? Y Alejandro Fernández es un hombre.
¿Ni siquiera aprovechando la candidatura de Salvadorilla?
Yo insisto, voy a volver aquí el viejo adagio de la política británica, que decía que lo peor de la política son los acontecimientos. Eso es lo que no controlas nunca. Yo creo que ahí ya lo puedes cabalgar los acontecimientos. Y vuelvo a insistir. Es decir, estamos con la vacuna y con la esperanza y con todo lo demás. Y está muy bien. Pero si se produce un incremento en la cifra de muertos, un incremento como el que se está produciendo en Alemania, en Italia, en Francia y en Inglaterra, y la vacuna tarda, el efecto de la vacuna tardará mucho en notarse, ¿eh? Porque eso es así, se empezará a buscar culpables.
Bueno, ahí me viene
un culpable.
Sí, eso está claro.
Un culpable porque se convirtió en el culpable al desertar. No sé si me explico.
Sí, perfectamente.
Y ante esos acontecimientos, es decir, eso no lo paras, eso no te lo para la televisión. En ese momento, no. Porque la gente se siente decepcionada. Y en este momento yo creo que no le van a pasar cuentas sobre el horror que ha sido su gestión, sobre ese inmenso matadero en que se ha convertido este país, ¿eh? Pero porque está el velo de la esperanza, de la vacuna, eso que ellos han esparcido muy bien y están aprovechando muy bien. Pero si esa esperanza se quiebra por algo, y la reacción puede ser brutal, ¿eh?
A mí me da la sensación, Tomás, no sé qué pensáis vosotros también, Carlos, Cayetano, de que estas elecciones catalanas van a tener muchísima menos participación que las anteriores. Sí. Siempre el independentismo se ha movilizado muy bien, la verdad, y a mí me da que en estas, no sé si por culpa de la pandemia, por la gestión de la pandemia, porque se quiera penalizar también de alguna manera al independentismo, que se presenta más atomizado que nunca, 20.000 siglas diferentes, a mí me da que estas elecciones va a haber una participación bastante baja, y no sé hasta qué punto esto puede perjudicar también al propio constitucionalismo.
No, yo estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, yo tengo la sensación de que ellos tienen en estos momentos una especie de microclima, una especie de ecosistema controlado. Va a bajar, efectivamente, yo creo, el voto más separatista radical, que está pidiendo en estos momentos un nuevo UNO, por decirlo de alguna manera. Pero como Esquerra se va a revestir de Partido Socialista, de Podemos, de un tripartito que te coge la parte teóricamente más social, vamos, lo que ellos llaman social, que es comunista. Yo creo que esto es de traca. Lo de explicar el sistema político español en estos momentos es de traca. Pero bueno, van a coger esa capa. ¿Dónde van a coger? Ocupas, donde van a coger mucho voto joven, donde van a coger gente sin haber entrado en su primer empleo, donde van a coger gente que está intentando emanciparse y no lo consigue, etcétera. Te van a coger parte del voto, que es donde yo creo que entra la estrategia de Salvadorilla, un señor con su corbata, con su traje, un señor que no parece el Rastas de Podemos, por decirlo de alguna manera. Con lo cual te intentan coger precisamente el voto de ese cinturón más industrial, más capa media, pero una capa media más de corte izquierda, en todo lo que es lo que circunvala Barcelona y todo lo que son pues poblaciones como puede ser Hospitalet, etcétera. Entonces, es verdad que ellos, a través de esa unión de distintos partidos, ese tripartito, te van a coger distintas sensibilidades que, aunque lleven dentro Esquerra, se escapa propiamente al perfil más puro del separatismo del 1 de octubre. Entonces, yo creo que ellos sí que lo tienen medianamente controlado. Y a mí la parte que me preocupa, y tú lo decías antes, Esmeralda, es que las figuras que tienen que lanzarse por parte de la derecha acaban de empezar a lanzarse, o llevan tiempo pero no han tenido el protagonismo que tendrían que haber tenido. El caso de Alejandro Fernández es uno, el caso de Ignacio Garriga es otro. O sea, son perfiles que a mí me parecen buenos perfiles, pero es verdad que no tienen el tiempo de rodaje que tienen otros. No tienen la televisión que ha tenido Salvadorilla ni por lo más remoto. No tienen la duración de otras personas, porque lógicamente la campaña de Podemos, en Comú Podem, etcétera, te la acaba lanzando Ada Colau. Sí. Entonces, no tienen las plataformas mediático-sociales que tienen ellos. Entonces, a mí me da un poco de rabia este proceso electoral, porque es evidente que la regla las han puesto ellos. Yo no sé si se celebrará o no se acabará celebrando ese 14 de febrero. Pero es evidente que lo tienen ellos diseñado. O sea, es evidente que ellos controlan los tiempos. Los candidatos que tendrían que representar, o que lo están haciendo, pero que tendrían que representarlo con más eco social por parte del constitucionalismo, no han tenido una implantación suficiente, y sin embargo los suyos cuentan con todas las lanzaderas, todos los trampolines, todos los medios de comunicación, todas las subvenciones, todo el riego a medios amamantados. Entonces, es una lucha muy desigual.
Sí, eso es verdad, Cayetano.
No, yo creo que efectivamente, ¿no? Pero yo sigo insistiendo que, vamos a ver, el constitucionalismo en Cataluña está en horas muy bajas. Insisto que el constitucionalismo en estos momentos es el PP y Vox. Vox en estos momentos no tiene representación en el Parlamento de Cataluña, la va a tener con toda seguridad.
4 o 6 representantes le da el último CIS catalán.
Sí, que bueno, que no está nada mal, ¿eh? Para empezar. Si no recuerdo mal, así empezó también en su momento Ciudadanos, ¿no? Sí. Pero, y ahí lo comentábamos antes, el tema va a estar en si hay sorpaso de Vox al PP o no. Pero estamos hablando de que Esmeralda, de que al final, entre el PP y Vox, ¿qué pueden sumar? 15 escaños, 16, 17, de un total de 135, si no recuerdo mal.
Sí, 135.
Claro, es que eso es terrible, ¿no?
Es desolador, sí.
Eso es desolador, quiero decir, o sea, algo no. Igual pasa en el País Vasco en estos momentos, quiero decir, o sea, Vox no tiene representación en el Parlamento Vasco y PP, que fue en coalición con Ciudadanos, tiene 6 escaños. De 75. Entonces, claro, en las dos comunidades autónomas donde el nacionalismo no solamente gobierna, sino que su objetivo final es la independencia, pues claro, estamos hablando de unas cuestiones que si Lorena Roldán, que si no sé qué, mire, que decir, o sea, lo que usted tiene que hacer, señor Casado, es construir una alternativa al nacionalismo en el País Vasco y Cataluña, ¿no? Y Vox lo que tiene que hacer es ayudar en esa alternativa. Y yo hubiese sido partidario de que tanto en el País Vasco como en Cataluña se hubiesen presentado juntos el PP, Vox y Ciudadanos. Aquella coalición, al menos hasta donde yo sé, en el País Vasco, no fue posible porque Ciudadanos, Inés Arrimadas en Madrid, puso como condición para ir con el PP que nada de ir con Vox, es decir, o sea, vetó a Vox en esa candidatura. El candidato Carlos Iturgaiz al Endacari no tenía mayores objeciones a que hubiese ido también Vox, ¿no? Bueno, en Cataluña, lo decía antes, no me acuerdo si Tomás o Carlos, siempre Ciudadanos sacaba pecho diciendo nosotros ganamos las últimas elecciones, que es verdad. Tenemos más fuerza que el PP, que es verdad, y por otro aquí los que marcamos el ritmo de esa posible coalición somos nosotros. y a mí me pareció acertada la opinión de Alejandro Fernández, que incluso yo creo que un día en el programa de Federico lo explicó con, o lo dejó caer, que él no era partidario de en estos momentos de ir con Ciudadanos en coalición, y yo creo que acierta, porque un partido como Ciudadanos, que ha estado y que sigue defendiendo que hay que desenmascarar al PSOE para que se vean sus vergüenzas, y eso supone apoyar los presupuestos, apoyar las prórrogas del estado de alarma, en fin, apoyar la ley de eutanasia, y encima con argumentos de que para eso somos liberales, hombre, pues mire, quiero decir, o sea, va a ir en coalición con usted quien yo le diga, ¿no? Entonces, pero estamos hablando de temas menores si hacemos referencia al tema mayor, y el tema mayor es que en Cataluña, como recordaba antes Tomás, si los números dan, va a haber un tripartito, yo creo que presidido por Esquerra, yo no creo que Illa o que el PSC pase por delante a la Esquerra en la noche electoral. Yo creo que no. Entonces, no creo que la Esquerra sea tan generosa, vamos, no, seguro que no, de ceder la presidencia de la Generalitat. Pero es igual, a Sánchez le vale ese tripartito. ¿Para qué? Pues para su proyecto, para su proceso, que pasa, entre otras cosas, por, lo dijo ayer, o sea, que por cierto, Esmeralda, una de las cosas que, de
los
ayer,
indultos.
de esa comparecencia,
ahora lo vamos a escuchar, sí,
absolutamente tediosa, infumable, en el tiempo y en la forma y en el fondo de Sánchez, una de las cosas que a mí me irritó sobremanera, fue el decir que todos tenemos algo de culpa con lo sucedido en Cataluña.
Todos hemos cometido errores, dijo.
Todos hemos cometido errores, pero ¿usted qué me está diciendo? O sea, unos pueden haber cometido errores, pero otros han cometido delitos.
Si os parece, Cayetano...
Que no es lo mismo.
No es lo mismo. Si os parece, Cayetano, lo vamos a escuchar ahora. Después vamos a hacer una breve pausa, lo vamos a escuchar. Vamos a escuchar el discurso entero de Sánchez respecto a los indultos y a la situación en Cataluña, lo que ha dicho hoy Campo y lo que ha dicho hoy también Emiliano García Page, que él se ha pronunciado en contra de los indultos. Sara, antes de marcharnos, el reloj de Libertad
Digital.
Sí, porque
estamos de aniversario, Esmeralda, 20 años de libertad, que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos, dos modelos disponibles. Los dos unisex con distinto tamaño, diseño y correa, el modelo cronógrafo más deportivo y el modelo nácar con un formato más pequeño, están diseñados por la firma española Colomer & Sons y realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero y cristal de zafiro. Elija el modelo que más vaya con su estilo al precio de 325 euros, gastos de envío incluidos, y además los socios de Libertad Digital tendrán un 10% de descuento. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web YoQuieroUno.com.
La noche de Dieter. En Es Radio.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
91.791. 91791.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años ha sido
13013.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo del cupón extra de Navidad de la 11. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
¿Sabías que se puede reparar el cambio automático de tu coche? ¿Dónde? En Automatic. Taller especializado en reparación y venta de cambios automáticos. Automatic.es. Si tienes alguna avería o síntoma de mal funcionamiento en el cambio automático, Automatic te da la solución. Tu cambio automático en las mejores manos. Automatic.es. Expertos en cambios automáticos.
Esta Navidad regala felicidad, comodidad y bienestar trabajando desde casa. Olvida tu incómoda silla y siente los beneficios del teletrabajo. Muebles de oficina ergonómicos a los mejores precios. Tu compra segura en Mercaoficina y Mercaoficina.es. ¡Ho, ho, ho!
Hemos llegado con cero emisiones, ahorrando gasolina y con gran autonomía. Ahora tu concesionario Ascauto más eléctrico en el centro de Madrid. Con todas las novedades en coches híbridos y eléctricos de las marcas Fiat y Jeep. Es momento de mirar al futuro. Ven a conocernos en Ascauto, calle Sor Ángela de la Cruz 3, con parking para clientes en Paseo de la Castellana.
Quiero alquilar mi casa, pero ¿y si los inquilinos no me pagan? ¿O no cuidan el piso? ¿O tengo quejas?
Deja de preocuparte, porque en Renta Garantizada te protegen de todo. Cobrarás tu alquiler todos los meses, aunque no pague el inquilino, y se ocupan de la gestión del día a día. ¿Y tú? Tranquilo. Infórmate en el 910 1095 o en rentagarantizada.es.
Por los ojos de Raquel Meller, una experiencia única en el Teatro Tribueñe, una obra musical que revela el aroma de otra época. Vuelve, a través de la mirada de una mujer fascinante, a la España de nuestros bisabuelos. Por los ojos de Raquel Meller, en el Teatro Tribueñe. Espacio patrocinado por la Comunidad de Madrid.
Años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Detrás de una gran empresa hay una gran idea y un gran almacén. Alquila tu almacén en Blue Space, la mayor red de almacenes de alquiler en España. Todos los tamaños, con acceso a las 24 horas todos los días del año para ti y tu equipo comercial. Con servicio de recepción de mercancías y cerca de tu casa, de tu empresa y de tus clientes. Llama gratis al 900-250-900 y recibe tu presupuesto personalizado. Blue Space. Cuanto más vives, más espacio necesitas.
El atasco en hora punta pasa casi siempre. Que estén abiertos todos los semáforos, solo a veces. Y encontrar aparcamiento en la puerta del trabajo, casi nunca. Hay una cosa que ocurre todos los meses. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Alquiler Seguro, la única empresa que garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 siempre. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio. Es Navidad.
La noche de Dieter. Es Radio, con Esmeralda Ruiz.
Happy couple out there on the street.
Las 19 minutos de la noche, enseguida vamos a hablar de los indultos, de lo que dijo ayer el presidente del gobierno en ese discurso de balance de fin de año, de lo que ha dicho hoy el ministro Campo y también de lo que ha dicho hoy el barón socialista Emiliano García Page. Pero antes nos vamos a pasar por la tienda de Libertad Digital a ver con qué novedades contamos en YoQuieroUno.com esta semana, Gonzalo.
Ya sabes que en la nueva tienda de Libertad Digital siempre estamos lanzando novedades atractivas para nuestros oyentes. Ahora, además de los relojes del 20 aniversario, tenemos un jamonero espectacular premiado con uno de los premios de diseño más importantes del mundo, un juego de sartenes de San Ignacio de Primera División, un set de cuchillos que quita el sentido y alguna sorpresa más. Por cierto, todos estos productos de cocina avalados por el gran chef Pepe Rodríguez.
Bueno, Cayetano, Carlos, Tomás, que el gobierno ha pisado el acelerador para eso de allanar el camino a los indultos, a los 12 golpistas, ya lo sabíamos, pero vamos a escuchar cómo intentó justificarlo ayer el presidente del gobierno en ese discurso de balance de fin de año.
Yo creo que este es un gobierno que desde el principio no ha escondido sus intenciones. Todos hemos cometido errores y por tanto lo que tenemos que hacer es aprender de esos errores, mirar hacia adelante y ser capaces de encontrar un espacio en el que nos podamos reencontrar.
Y decíamos aquí, Carlos y yo, Cayetano y Tomás, que oye, una verdad sí que dijo, nosotros nunca hemos ocultado nuestras intenciones. Eso ahí fue transparente, vamos.
Vivir en Moncloa de maravilla a costa de lo que sea, sus verdaderas intenciones.
Cayetano, ¿qué te parece?
Bueno, ya lo he dicho antes, ¿no? Que más allá de esto que estáis comentando, a mí me parece intolerable que el presidente del gobierno de España, ante el problema de unos señores que han dado un golpe de Estado institucional en Cataluña, diga que todos hemos cometido errores. O sea, me parece, no es que sea equidistancia, es el relativismo en estado puro de Pedro Sánchez, ¿no? Y por lo tanto, todos hemos cometido errores, pelillos a la mar, tenemos que reencontrarnos, y si para reencontrarnos hace falta sacar a los golpistas de la cárcel, pues lo sacamos, Y mientras tanto, pues como tú, y no es mezclar churras con merinas, y mientras tanto, como tú has destacado en otro momento del programa, pues hoy más acercamientos de presos de ETA.
Sí, también íbamos a hablar ahora de eso.
Transferencia de la competencia de prisiones al gobierno vasco. Uh-huh. En fin, es decir, bueno, pues ese es Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, cuando yo decía antes, en otro contexto, que en el contexto de la candidatura de Illa y de los efectos de la pandemia, que parece que no les pasa factura, electoralmente hablando, pues yo lo que confío es que los españoles o una parte de españoles que confiaron en el Partido Socialista se den cuenta, bueno, de que esto nos lleva a la ruina moral, y a la destrucción de España, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, que se lo piensen muy bien cuando llegue la otra ocasión de votar, que desgraciadamente va a ser tarde, vamos, cero, porque estos van a aguantar la legislatura, vamos, como yo me llamo Cayetano, o sea, y por lo tanto estamos hablando de 3 años, noviembre y diciembre del 23, ¿no? Con lo cual, pero me parece terrible, que el problema de Cataluña lo enfoque como un reparto de responsabilidades y de errores, ¿no? Y dices, bueno, ¿pero esto qué es?
No, si lo has dicho tú muy bien antes, todos pueden haber cometido errores, pero ellos han cometido delitos, y delitos muy graves, no es lo mismo un error que un delito. En cualquier caso, antes hemos estado hablando del problema de Cataluña y nos estamos dejando un actor que para mí es muy principal, que es Puigdemont. Puigdemont es un problema para Esquerra y es un problema para el PSC o para el PSOE en concreto. Es decir, Ciudadanos ya, es un actor que importa muy poco. En las últimas encuestas han bajado del 10% en Cataluña, un partido que ganó las elecciones. Uh-huh. O sea, estarían...
14-16 escaños le daba Tomás el último CIS catalán. 36
probablemente menos han bajado. Probablemente menos han bajado. Yo por las... tú sabes que las organizaciones empresariales en Cataluña están haciendo encuestas continuamente.
Sí.
Para saber qué pasa. Bueno, pues entre algunas de esas encuestas que se están haciendo continuamente, la subida de Vox es cada vez más sostenida. Uh-huh. Y el PP está en una zona tibia tirando a la baja y Ciudadanos se desploma. Entonces ahora la historia está en, y yo creo que de eso se van a concentrar las elecciones, en cómo va a reaccionar la gente de Junts per Cat a la llamada de su líder Puigdemont. Entonces, ¿sabes? Puigdemont tiene mucha fuerza en la parte de Gerona, en la parte de la que él ha desarrollado su carrera política ya desde periodista en Pundiar y como alcalde de la ciudad de Gerona. Uh-huh. Este se la le quitó Gerona, que era un un fielato del PSC de toda la vida, consiguió ganarla. Bueno, toda esa historia, esa parte de la Cataluña del norte, donde España ya no existe, o sea, no existe, Girona España. Yo creo que lo último que he visto que me recuerde a España es una oficina de correos.
¿Y quieres decir que no nos precipitemos en dar por muerto a Puigdemont?
Sí, es que el problema es que a Puigdemont todavía está vivo. Y todavía es su espacio, es espacio radical, ¿sabéis? Siempre que se cortan las vías, siempre es en la misma zona.
Sí.
Es en la zona de Gerona, es donde además... Es que la policía no interviene. Cuando yo digo que ahí ya no existe España, España es Estado, es decir, el Estado no existe. No existe. Pero bueno, ahí, esa zona, son muchos votos. Esa zona, la parte montañosa. Lo que era antes, bueno, eso históricamente siempre ha sido así en Cataluña. En Cataluña existía la parte pirenaica que sí. se oponía a la parte mediterránea, ¿no? La parte más comercial y la parte de los hierros y los cadenes, bueno, ya me meto en unas historias un poco tontas. Sí. Es que yo he conocido muy bien esa historia. Bueno, hemos hablado muchas veces.
Sí, todos los datos cuentan, eso es verdad.
Hemos hablado mucho de eso. Bien, este señor, bueno, ¿cuál es el problema con Puigdemont? Que hay que darle a Esquerra algo para que gane, seguro, que lo aplaste.
¿Y crees que ese algo es los indultos?
Exactamente. Es la salida de la cárcel de Oriol Junqueras.
Lo que pasa es que los indultos, para, bueno, pues su tramitación es muy larga, inmediato. Ha dicho hoy el ministro
de Justicia
que primer semestre, ha dicho, de 2021.
Que le parecía muy muy difícil, no ha dicho imposible.
Súper complicado, ha dicho, súper complicado.
Sí, dicen súper complicado. Quiere decir, vamos a ver, no sé si Illa podrá ganar, pero Esquerra es preciso que gane. Digo, sostener a Sánchez durante esta legislatura y la siguiente.
¿Y qué pasa? Porque lo mencionaba también Cayetano, un poco para mantener también el otro debate abierto, que son los socios nacionalistas vascos, porque no nos podemos olvidar, se han aprobado los presupuestos, pero ahora hay que legislar, y entonces hay que seguir firmando acuerdos y llegando a acuerdos con todos los socios de investidura, y los otros son los nacionalistas vascos. Y entonces hoy, justamente, así como de tapadillo, último día, casi penúltimo día del año, con la noticia bomba de la candidatura de Illa, con el traspaso de Roldán al PP, igual no se notaba. Bueno, pues hoy hemos conocido que el gobierno ha acordado con el País Vasco ya un borrador para el traspaso de las competencias de prisiones. Y no solo eso, que es que además también Interior ha aprobado el acercamiento de otra docena de etarras. El aguinaldo de Sánchez al nacionalismo vasco, decía Fernando Lázaro en las redes sociales, y no le falta razón, claro. Era el que faltaba.
El éxito de la gobernabilidad de Pedro Sánchez, que lo es, porque es la gobernabilidad peor que hemos tenido en décadas, y sin embargo es una gobernabilidad perfectamente apuntalada. Y lo estaba diciendo antes Cayetano y tiene toda la razón. Ya nos podemos ir preparando, a menos que se les vaya de las manos el tema económico, que podría ocurrir, y a menos que Europa se canse de regalar dinero, cosa que podría ocurrir y va a depender en gran parte de unas elecciones que hay en Alemania en septiembre del próximo año, ¿no? Y el candidato que llega, sustituyendo a Merkel, no es una bondadosa alma dispuesta a seguir regalando dinero, cosa a la que yo llamaría más que bondadosa, idiota, y entiendo perfectamente que defiendan su dinero, que para algo lo pagan ellos en impuestos. Pero corta eso el desarrollo de esta legislatura, es verdad que tenemos legislatura para rato, y el éxito de esa pócima mágica, de habernos llevado al gobierno más inepto nunca jamás imaginado en España, en la peor situación, es precisamente el darse cuenta de que su electorado no le va a penalizar siempre y cuando le siga prometiendo prebendas. De hecho, ahí está su punto débil, que no pueda dar sus viviendas sociales, que no pueda pagar el ingreso mínimo vital, porque al final lo que estamos descubriendo es una cosa que yo creo que ya pues cualquier persona que analizase un poco la política en España o en cualquier otro país se tendría que haber dado cuenta, ¿no? Y es que esto estos votantes que se llaman tan sociales son aquellos que pretenden vivir a costa de aquellos a los que insultan. Es el carácter del socialismo. Y precisamente ellos lo que están esperando es que les da lo mismo lo que hagan, pero les den su parte, lo que ellos consideran social, que es mi vivienda sin habérmela ganado, mi vivienda digna, es decir, más grande que la que tenía sin haber trabajado adicionalmente, mi guardería quitándosela a otro, mis subvenciones, mis becas, mis tal, no vaya a ser que yo me lo tenga que ganar por mi esfuerzo. Y ellos se han dado cuenta de esto y no les está penalizando nada. Que traen etarras, no pasa nada. Que firman un acuerdo para ponerlos en la calle, no pasa nada. Que tienen la peor gestión imaginable en materia de coronavirus y la mayor tasa de mortalidad, no pasa nada. Que consiguen generar el mayor impacto económico, el mayor desastre económico de todo el mundo industrializado, como ya ha santificado la OCDE, no pasa nada. Siempre y cuando siga viva esa promesa de que les van a dar lo suyo. Su subvención, su subsidio, su subsidiación en definitiva, ¿no? Y esa es la pócima mágica que tiene este señor. Yo, lo que está ocurriendo en País Vasco,
que le ha venido estupendamente.
Sí. Lo que está ocurriendo en País Vasco, lo que está ocurriendo en Navarra, lo que está ocurriendo en Cataluña, si lo vemos, son permanentemente chantajes, permanentemente subastas, que las estamos pagando todos los demás, por supuesto, en Cataluña, con una ingente cantidad de dinero que les ha llegado sin que hayan devuelto los rescates por valor superior a 70.000 millones de euros, que los siguen debiendo a toda España, los rescates procedentes de la etapa subprime, y que no los han llegado a devolver, y que además los mensajes que lanzan ellos es que no van a tener capacidad para devolverlos. Pese a lo cual, les seguimos, ya no en forma de préstamos, sino regalando dinero en forma de inversiones, con lo cual, sepultadas quedan allí y te has quedado ya sin ellas. En el País Vasco estamos viendo exactamente lo mismo. ¿Qué le preocupa en estos momentos al País Vasco? ¿Le preocupa la parte económica? Sí, también. De hecho, hace como 4 meses, 5 meses, se coló una normativa para que, aunque ellos estaban fuera de las entregas del dinero para compensar la gestión del COVID, y estaban fuera porque tienen un sistema fiscal especial, se les incluyó en el reparto del dinero. ¿Perdón? O sea, la norma inicial dice que usted no puede estar porque tiene un régimen especial, pero sin embargo usted acaba estando porque se le hace un cálculo similar a través de otra fórmula, a través del reparto del IVA. Dice, usted los tiene de hormigón. Eso en el País Vasco. Y en Navarra estamos viendo que, como a Bildu le preocupa mucho menos el tema económico, de hecho lo que está haciendo es parar inversiones, está parando el desarrollo del tren de alta velocidad, también a los suyos parece que les importa un soberano comino, que vaya a ser la única comunidad con el desarrollo que tenía Navarra, vaya a ser una de las poquísimas comunidades que no solamente no compite, sino que bloquea el desarrollo del tren de alta velocidad. Y están parando, por ejemplo, en estos momentos, incluso uno de los mayores embalses en Navarra, porque no quieren el desarrollo. ¿Pero qué es lo que piden allí los bildoetarras? No, allí lo que piden es control rural, ya se lo están regalando, euskaldunización plena, imposición del euskera, se lo están regalando, el poder tener en la administración navarra todo gente suya, para lo cual están elevando los criterios de euskaldunización, de tener que tener conocimiento del vascuence, se lo están regalando, les están regalando todo lo que piden, pactos presupuestarios para que en los ayuntamientos donde manda Bildu tenga la venia absoluta y pueda hacer lo que quiera presupuestariamente con el voto a favor del Partido Socialista, ya se lo están dando, y cada uno está obteniendo en cada una de las plazas, cada uno de los separatistas antiespañoles está obteniendo lo que está pidiendo. Unos piden más dinero, estilo PNV, se les da. Otros piden más dinero, más separatismo combinado, que es Cataluña, se lo dan. Otros piden más control rural, más euskaldunización, se la dan en Navarra. O sea, Pedro Sánchez, la estrategia suya es, mis votantes van a permitir hacer lo que me dé la gana. Se llamen etarras, no se llamen etarras. Sea Otegi, no sea Otegi. Sea una persona que viene de alardear, de haber matado no sé cuánto. Me da lo mismo, porque mis votantes me lo van a permitir. Y eso le permite tener permanentemente abierta una subasta.
Cayetano, querías hablar sobre este doble premio a PNV y Proetarras, prisiones, y hay que recordar que entre las docena de terroristas que hoy se ha anunciado que se va a trasladar a cárceles vascas están Gaddafi, con una 20 de asesinatos a sus espaldas, incluido un niño de 2 años, y Portu, que fue condenado, el etarra Portu, por el atentado de la T4 en Barajas.
Sí, y el otro día fue el asesino de Fernando Buesa y del ertzaina Jorge Díaz, que por cierto escribió un artículo magnífico el hermano de Fernando, Mikel Buesa, en Libertad Digital.
Es verdad, es cierto.
Calificando como se merece al ministro del Interior. Vamos a ver, el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco y como una manera también de irles concediendo beneficios penitenciarios es una antigua demanda del PNV que hizo a los gobiernos de Zapatero, a los gobiernos de Rajoy, y que quien ha abierto la espita, porque hay que decir que Zapatero bastante ocupado estaba en negociar con ETA, ¿no? Y tampoco el PNV dio mucho la lata en aquel momento porque les interesaba más lo otro, ¿no? Pero hay que decir que Rajoy o los gobiernos de Rajoy no cedieron a ese tipo de demandas del PNV, pero sí Pedro Sánchez, por los motivos que ha apuntado Carlos y porque al final, bueno, pues en el PSOE, y esto lo digo con enorme pena, porque es un partido que ha tenido bastantes víctimas en sus filas, se ha instalado la idea de que en el País Vasco, desde que ETA ya no mata, hay un tiempo nuevo, y por lo tanto no hay que mirar atrás, sino mirar hacia el futuro y hacia adelante. Y si eso pasa por medidas de este tipo, de acercamiento, medidas de gracia, etcétera, pues lo hacen, pero lo hacen convencidos, ¿eh? Me refiero los dirigentes del Partido Socialista de Euskadi, porque vamos, es decir, con Idoia Mendia a la cabeza, bueno, y no solamente Idoia Mendia, ¿no?, sino los dirigentes del PSE. El único que discrepa un poco, el problema es que su artículo está en un blog y tiene poca difusión, ¿no? Ayer me mandaron un artículo de Víctor Trimiño, que es el secretario general de las Juventudes Socialistas del PSE. Uh-huh. Que si os acordáis, lo pongo en contexto. Este fue el chico que en un meeting le puso en un aprieto a Idoia Mendia, no hace mucho tiempo, hace sí. Pocos meses, cuando le pidió, bueno, que ojo con pactar o con tener gestos con quienes han sido quienes son los herederos de ETA, como es Bildu, ¿no? Y os acordáis que tuvo una cierta desautorización, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, pues este ha publicado un artículo en su blog, bueno, que yo suscribo de A a la Z, sobre lo que ha supuesto el terrorismo y lo que supone ahora mismo la actitud, por ejemplo, de los homenajes a etarras en el País Vasco cuando llegan, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, por no irme del tema, ¿esto es una concesión al PNV? Sí. ¿A Sánchez le cuesta mucho hacerla desde el punto de vista ético y moral? No. Porque bueno, creen que hay que hacerlo, y entonces las víctimas, ¿dónde quedan? Pues en un rincón, en el rincón de la historia, que decir, o sea, y esto es lo penoso, que al final ¿dónde está escrito que un delincuente, un etarra, un terrorista tenga que cumplir la pena en una cárcel del País Vasco? O sea, que me lo digan, ¿en qué ley está escrita? Si se hace es por un gesto, si a eso, por un gesto de acercamiento a las tesis del PNV y también un guiño a Bildu, ¿no? Si a eso va añadido la transferencia de la competencia de prisiones, pues ya ni te cuento.
O sea, además, que Cayetano, fíjate que tú estuviste ahí en el Ministerio de Interior en aquella época, la política de mal llamada dispersión, que era simplemente una política de gestión de
Enrique Mújica.
Pero sobre todo
la descanse.
Claro, y que la explicación era muy obvia y muy racional, y era que mientras que estuviese viva la organización de la banda terrorista, no podías permitirles tener una organización que mantuviera a esos presos dentro del sistema de control de ETA. Bueno, si trasladamos ese mismo argumento ahora, ¿realmente Bildu no tiene una estructura de coordinación de todos ellos? Uh-huh. La tiene perfecta. Entonces, ¿cuál es el motivo para traerlos a un sitio en el cual Bildu puede seguir dando órdenes estructurales, orgánicas, perfectamente a todos juntos? O sea, nadie les castigó enviándolos a Huelva, enviándolos... Eso es una farsa absoluta. Lo que se hizo fue romper una estructura en la cual unos controlaban a otros. Y en el momento en que tenías a 3, 4, 5, 6 en una misma prisión, se controlaban entre ellos. Por eso se les mandó unos a un sitio y otros a otro, para romper la estructura de control. Nuestro sistema penal tiene la obligación de intentar buscar la reinserción. ¿Cómo te vas a reinsertar si sigues controlado por la banda terrorista? Es imposible. Porque tu familia estaba fuera, y aunque tú tuvieras la más mínima gana de intentar volver a una situación normal y dejar de ser un delincuente, un asesino y un terrorista, te tenían controlado internamente y fuera vivían bajo la amenaza de que tenían a sus familias y podía pasarles algo a sus familias. Bueno, si en estos momentos llegamos a la conclusión de que Bildu es la heredera de ETA, que Bildu sigue marcando las pautas organizativas que antes las marcaba ETA sobre su gente, y si llegamos a la conclusión de que los presos en estos momentos están protegidos por Bildu, Bildu puede mantener exactamente el mismo esquema de organización y de control. Entonces, ¿cómo se lo vas a poner fácil? O sea, es una cuestión de reinserción. Yo, a todos estos señores tan chupisociales que hablan siempre de nuestro sistema penal, que tiene que ser reinsertivo, claro, precisamente por eso. ¿Cómo vas a garantizar la reinserción si sigues bajo control?
Pero un dato más, o una reflexión más, Carlos, a lo que has dicho. O sea, lo tremendo, lo triste, lo descorazonador, no solamente para las víctimas, lo que voy a decir, sino también para los españoles, que en su inmensa mayoría nos hemos manifestado cada uno en su momento y en sus circunstancias contra el terrorismo y hemos salido a la calle, lo tremendo es que el Estado de Derecho, porque el gobierno de la nación forma parte del Estado de Derecho y el Poder Judicial es Estado de Derecho, pone más énfasis en contentar y en tener contentos a los herederos de ETA o al PNV que, por ejemplo, en esclarecer los más de 300 crímenes de ETA que todavía no se sabe quiénes fueron los autores. Eso es demoledor para el Estado de Derecho, para las víctimas, para las bases éticas y morales de una sociedad, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues lo que yo decía antes, que como ETA ya no mata, y eso es evidentemente un hecho del cual todos nos alegramos, porque hay mucha gente que vivía con la angustia diaria de que podía ser víctima de la banda terrorista, como ETA no mata, oye, pues pelillos a la mar, y no seáis pesados los que exigís tanto, hombre, pasar un poco página, mirar hacia el futuro, esos son los argumentos que te dice gente buena en el País Vasco, o sea, decir, oye, no exijáis tanto y ya olvidaros un poco de este tema, ¿no?
Y demoledores, Cayetano, son también los datos, destacáis, Carlos Cuesta, en OK Diario a esta hora, que 2020 ha sido el año con más acercamientos de la historia, coincidiendo, claro, con esos pactos entre el Partido Socialista y Bildu. Nuestro compañero también en Libertad Digital, Arias Borque, firmaba la semana pasada que Interior ya ha cambiado de prisión al 62% de los etarras que están cumpliendo condena. Y también por destacar, Cayetano, las declaraciones a las que hacías referencia de Víctor Trimiño, que me sonaban, pero he querido buscar el textual. Trimiño, que es el secretario general de las Juventudes Socialistas, dijo exactamente que los jóvenes socialistas debían estar enfrente de cualquier intento de normalizar una fuerza política, dijo él, que ha sido incapaz de condenar más de 850 asesinatos y que siguen ensalzando todo esto al lado de Idoia Mendía, los terroristas que los cometieron. Y dijo él, ninguna necesidad aritmética significa tratar como un partido más a quien desde un punto de vista ético no lo son. Y esas declaraciones se perdieron. Y me parece muy importante, me parece muy bien que las hayas rescatado.
Pues fíjate que ese chico, que a mí me parece que tiene una valentía, porque es concejal también, es secretario general del PS, de las Juventudes del PS, y es concejal en Galdácano, vamos, pueblo, como sabemos, de Vizcaya, importante, vamos, en población, etcétera, ¿no? No tendrá una vida fácil en su entorno. Me refiero que este tipo de posicionamientos le harán la vida incómoda. Pero a mí, cuando leí, vamos, las declaraciones que acabas de recordar y el artículo que os digo, que ayer me lo mandaron y lo leí, pues te da un pequeño halo de esperanza. Y que, hombre, todavía queda gente en el PSOE o en el PSE, y este es un chico joven, pues que dice las cosas. Ahora, el problema es que lo que él dice es lo contrario de lo que ha hecho Idoia Mendía, Pedro Sánchez, Grande Marlaska. O sea, es decir, es todo lo contrario, que se han apoyado en Bildu para aprobar los presupuestos, para aprobar las prórrogas de estado de alarma, para gobernar en Navarra. Y ojo, que aquí estamos hablando mucho del PNV, etcétera, ¿no? Pero el PNV, que serán nacionalistas independentistas, pero no son tontos, ya le han visto las orejas al lobo y saben que hay un peligro cierto de que en un futuro cercano haya un gobierno tripartito en el País Vasco, Bildu, PSOE, Podemos, y siendo lehendakari Arnaldo Otegi, que es que dices, bueno, pero me estás contando una cosa, Cayetano. No, que si lo sea.
Pero se los están comiendo por las patas, Fíjate, yo el otro día publicábamos...
¿Quién a quién, Carlos?
Bildu a PNV. El otro día publicábamos en OK Diario una noticia que ha ocurrido en Navarra con las juventudes del Partido Socialista, por cierto, de María Chivite, mujer de confianza directa y designada directamente y avalada directamente por Pedro Sánchez. Y las juventudes del Partido Socialista han convocado una unión de juventudes para tener un programa de actuación conjunta. Pues si las juventudes, que de momento no tienen cargos ejecutivos, tienen un pacto para tener el mismo planteamiento, la misma ideología, el mismo desarrollo de programa, significa que eres las mismas juventudes. Y esas juventudes se las han ofrecido y efectivamente han cerrado ese acuerdo de unificación entre Geroa Bai en Navarra, que lleva PNV, el Partido Socialista de Navarra y las juventudes de Bildu y de Podemos. Es decir, en estos momentos las juventudes en Navarra caminan exactamente de la mano, perfectamente unidos. Aquellos que tuvieron que ir a llorar muertes y asesinatos por parte del Partido Socialista, de amigos de sus padres, a lo mejor hasta de sus mismos padres, están yendo de la mano de aquellos que jalean a los terroristas que asesinaban a sus padres. O sea, esto es así. Esto es así en estos momentos en Navarra. Esto es así.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a... Es que vamos fatal de tiempo además y hoy pues tenemos que hacer también, Sara, una despedida especial porque es el último programa del año. ¿Crees Genética? Además nos tienes que recomendar a esta hora.
Sí, porque antes de esa despedida especial le vamos a darles un consejo a todos nuestros oyentes. Problemas para bajar de peso. Es que el sobrepeso es un factor de riesgo para muchas enfermedades y últimamente se ha demostrado a través de estudios médicos que las personas con sobrepeso tienen peor pronóstico si se contagian de COVID-19. En Clínicas CRES tienen una unidad de nutrición que te va a ayudar a perder peso de forma saludable y sin efecto rebote gracias a su test genético y a dietas personalizadas en base a su genética. Geneticres es el test genético nutricional más completo del mercado y una ayuda indispensable para perder peso que sea mucho más fácil. Están en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. Pueden pedir cita ya en el número de teléfono 914-45-0004.
La noche de Dieter es radio con Esmeralda Ruiz. La noche de Dieter es radio con Esmeralda Ruiz.
Antes de marcharnos de publicidad, que hoy toca despedida especial, hoy es el último programa del año y porque hoy, pues coincidiendo con que es el último programa del año, tenemos balance de fin de año. ¿De quién? De nuestro Fray Josefo.
El 2020 se va poco a poco y paso a paso. Y la gente experimenta la sensación de descanso. Porque el añito que sale ha sido requete malo, según la opinión del pueblo, que en estas cosas es sabio. Sentimos un cierto alivio supersticioso, por tanto. Pero ojo, que las desgracias no entienden nada de años. Si tienen que venir, vienen sin mirar el calendario. Y si el 2021 quisiese salir infausto como su predecesor, pues tocaría aguantarnos. ¿Y por qué este 2020 ha sido tan cabronazo? ¿Cómo no? Por la pandemia de ese COVID tan extraño que empezó en China y que luego se extendió por otros ámbitos y nos trae a maltraer con el temor al contagio y con los confinamientos y con los métodos drásticos que restringen libertades y provocan ruina y paro. Vivir con la mascarilla, con horarios limitados, sin viajar y sin reunirnos con parientes y allegados, es un cambio en nuestras vidas radical, horrible y raro. Y para muchos peor, con su negocio cerrado, sin ingresos, sin ayudas, sin tarea y sin trabajo. Y encima, con ese miedo, yo no sé si exagerado, a que en un golpe de tos también te llegue el contagio. Pero siendo lo del virus sin ninguna duda malo, en España hemos tenido, quizá por nuestros pecados, algo peor. El gobierno de Pedro Sánchez y Pablo. Si lo del COVID es chungo en este funesto año, lo del PSOE y Podemos en el gobierno es nefasto. Nefasto por su torpeza, nefasto por sus aliados, nefasto por el derroche, la malversación y el gasto, nefasto porque a los medios los mantienen sobornados, nefasto porque trabajan contra el jefe del Estado, nefasto porque nos traen el comunismo tiránico, nefasto porque el poder judicial van asaltando, nefasto porque nos mienten sin pudor y sin recato, nefasto en economía, en educación, aciago, en asuntos exteriores, calamitoso e infausto, en interior, desastroso, en sanidad, triste y trágico, en justicia, catastrófico, y en casi todo,
dramático. Un gobierno que gobierna con un asqueroso atajo de antiespañoles rabiosos, siniestros y atravesados. Un gobierno que tal vez logre que el próximo año sea peor que el que ya casi casi se ha alargado. En fin, perdón a la audiencia, perdón por mi tono aciago, perdón, perdón, mil perdones. Elevemos nuestro ánimo, que si es dura la pandemia, más duro es el ser humano que lleva sobre la tierra un montonazo de años. Y en lo tocante al gobierno, también España ha aguantado guerras, desastres y quiebras. Y mírennos, aquí estamos. No va a acabar con nosotros ni Pedro Fraudez el Guapo, ni el Moños Vicepandemias, ni sus ministrillos zafios, ni Iván Redondo con ese felpudo que se ha implantado. Para acabar con nosotros tendrán que echarle redaños, porque estamos decididos a defender palmo a palmo España y la libertad con métodos democráticos. En fin, me despido ya, que me está quedando largo. Esmeralda, te deseo que tengas un feliz año y extiendo el mismo deseo a todos los tertulianos, al equipo del programa y a los oyentes de radio. Feliz 2021 a todos. Un fuerte abrazo.
Pues feliz año también para ti, Fray Josefo, qué grande. Carlos, como siempre, qué gran resumen ha hecho. Nada, en cuatro minutitos lo ha condensado todo. ¿Qué año más malo despedimos? ¿Qué maldito 2020? ¿Qué le pides a 2021?
Que no sea como 2020.
Bueno, pero eso es fácil, eso es fácil.
Bueno, eso, y que nos permita echar de la Moncloa esta tropa que se nos ha instalado ahí, para la desgracia de todos nosotros. Yo, fíjate que la peor sensación que tengo de este 2021... profesional, o sea, evidentemente el tema de la mortalidad ha sido una auténtica barbaridad, pero desde el punto de vista profesional yo he tenido la mayor sensación de frustración que había tenido en mucho tiempo. O sea, yo nunca jamás había visto sacarle a un gobierno mayor cantidad de escándalos consecutivos, es decir, unas noticias tapaban a las siguientes, el siguiente escándalo tapaba el primero, o sea, sociedades camufladas de un ministro para llevárselo crudo, sociedades instrumentales con estrategias fiscales tal, patrimonios inmobiliarios ocultos, el primero era Pedro Duque, patrimonios inmobiliarios camuflados en las declaraciones de bienes de Isabel Celá, fraudes fiscales de Marcín Huerta, copias en la propia tesis del presidente del gobierno, no, copias en la primera ministra de Sanidad con un máster ficticio en materia de género y no sé qué más. Saltabas a escándalos de acercamientos de presos, saltabas a escándalos de mentiras absolutas en las promesas electorales de nunca pactaremos con el separatismo y alfombra roja, de nunca estaremos con Bildu, alfombra roja, de nunca entregaremos Navarra, alfombra roja. Todo iba saltando por los aires, cada escándalo tapaba el siguiente y daba olímpicamente lo mismo, ha dado olímpicamente lo mismo. O sea, el tema de la mortalidad con el tema del coronavirus, dices, pero ¿cómo puede ser que tengan las santas narices de presentar al artífice de esto, a uno de los artífices, lo presentan como candidato? Y es más, cuando les escuchas la explicación dicen, no, es que es un candidato muy avalado. ¿Por los muertos o por qué? O sea, yo nunca había tenido una sensación de un gobierno más impune a la respuesta crítica social.
Cayetano, como vamos mal de tiempo, ¿qué le pides tú al 2021?
Bueno, pues sobre todo que el tema de la pandemia vaya remitiendo vía vacuna, que me parece que es evidentemente la solución, ¿no? También creo que conviene mentalizarse que no va a ser, lo decía yo creo que también Tomás hace un rato, no va a ser un tema a corto plazo, ¿eh? Porque, en fin, tardaremos meses en estar vacunados un número importante de población, hablo en España, ¿no?
Sí.
Pero me parece que ahora mismo es una preocupación compartida por muchos ciudadanos, ¿eh? Y junto a eso, evidentemente, a que las consecuencias económicas sean lo menos catastróficas posibles para tantas familias que lo están pasando mal.
Tomás, muy breve también, ¿qué le pides a este 2021?
Ay, pues esto, lo que todos, y que dejen de secuestrarnos la vida.
Bueno, pues Y no poco lo que pides. Bueno, Carlos, Tomás, Cayetano, buenas noches, feliz año a
igualmente,
los tres.
Feliz año, amigos.
Disfrutad feliz en la año. Medida de lo posible de esta típica despedida de 2020 y a ustedes, queridos oyentes, agradecerles como hacemos siempre su confianza, su cariño, por su acogida generosa. Esto hablo por mí. Los Reyes Magos nos van a traer a Dieter Brandau, no se preocupen, de vuelta en 2021. Hasta entonces nos quedan, bueno, pues unos cuantos programas y vamos a intentar seguir contando lo que está pasando y lo que sigue pasando en este país. Un beso muy fuerte, cuídense, un recuerdo especial a todos los que se siguen jugando su vida por salvar la nuestra, nuestros sanitarios, policía, guardia civil, por supuesto, todo nuestro cariño a las familias también de los más de 70.000 fallecidos por la pandemia. Sin duda lo mejor de este año es que acaba mañana y no hay mejor manera de olvidar lo malo que aprender de los errores, y este es el resumen del maldito 2020. Vamos a por el 2021. Feliz año a todos.
Sí que me gustaría decir que en España hasta ahora mismo no tuvimos nada más que dos casos que ahora mismo están sanos y el virus en España no está. Y en España ni hay virus, ni se está transmitiendo la enfermedad, ni tenemos ningún caso actualmente. Esto es una enfermedad que es nueva, por lo tanto hay que tener cuidado. Pero eso no implica que sea una enfermedad de una gravedad excepcional que tenga que preocupar de forma exagerada a la población.
En este tipo de crisis de enfermedades, lo que no cuentan no son ni la ideología ni las opiniones. Es la ciencia y el conocimiento de los centros que nos informan y nos recomiendan sobre cómo atajar esta enfermedad.
Pensamos y estamos seguros de que si se siguen las recomendaciones que hemos ido dando, se puede contener el coronavirus en España.
Nunca he dicho que esté totalmente controlada la situación yo siempre he dicho que efectivamente no hay que caer en alarmismos. Nosotros estamos siguiendo día a día la situación y vamos adoptando aquellas medidas conforme a la evolución de los datos y de la situación.
En España hemos también valorado esta mañana, hay un incremento de casos que ya esperábamos, pero seguimos estando, a nuestro juicio, en una fase de contención.
Estamos en consecuencia ante una emergencia sanitaria que vamos a superar, que nos va a costar, que vamos a tener semanas difíciles, duras, pero que vamos a superar.
No es necesario que la población utilice mascarillas.
En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
Tengo muy presente que cuando hablamos de fallecidos no hay ningún dato bueno, pero permítanme al menos un atisbo de esperanza. Los datos nos demuestran que la curva se ha estabilizado.
Lo vamos a hacer por fases. La primera fase, o fase cero, es la fase de preparación o de la desescalada. La fase 1 se permitirá el inicio parcial de ciertas actividades.
El control de la epidemia está cerca, pero lo cierto es que mientras no se haya controlado del todo, va a ser difícil poder valorar cómo es la evolución o cómo será la evolución de la epidemia en los próximos meses.
En unas horas, en el día de mañana, ya quedará definitivamente levantado el estado de alarma en el conjunto del Estado.
El que estemos hablando de brotes y no de transmisión comunitaria implica que estamos bien.
Estamos haciendo un seguimiento diario de cómo evolucionan las cosas y yo creo que lo relevante aquí, a mi juicio, es garantizar un acceso equitativo y justo a la vacuna cuando se descubra que se va a descubrir.
El que haya rebrotes no tiene por qué ser una negativa noticia, porque lo que está demostrando es que tenemos un sistema de salud que ya está mucho mejor preparado para poder hacer frente a estos rebrotes.
Que nadie se confunda, las cosas no van bien. El que detectemos mucho no implica que no haya transmisión. Sigue habiendo transmisión y cada día tenemos más transmisión.
¿Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia y doblegado la curva?
No se ha quedado muy claro si te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas. No. No les preguntaba si eran infecciosas o no.
Hemos doblegado la curva. Hemos mantenido a raya al virus. Hoy tenemos bajo control la pandemia.
Pero la verdad es que estas vacaciones las he cogido porque realmente las necesitaba, ya no daba para más.
No habrá 17 Navidades. Habrá una Navidad en cada hogar que lo quiera celebrar en nuestro país.
Creo que es el principio del fin de la pandemia, ¿no? Hasta ahora, en lo que hemos estado ha sido en tratar de controlar y tener una convivencia equilibrada con el virus, y ahora el propósito es neutralizar el virus.
Habrá vacunas para todo. Sobrarán vacunas. Lo que pasa es que las vacunas no van a llegar todas el día 4 de enero o el día 5. Van a llegar masivamente conforme se vayan fabricando.
Toca los jueves. Hablamos de coronavirus. Cuando esto acabe no sabremos de qué hablar.
La noche de Dieter en Es Radio.